¿Dónde habrá quedado la inocencia perdida? Este mundo te santificará, sos la garantía de su propia mentira. Hay noches que duran más que
una. Y seguimos aquí en Darás que hablar, 20 minutos faltan para llegar a las 6 de la tarde. Estamos en vivo, te recuerdo cuáles son nuestras vías de comunicación: 422-0295 y 422-0200. Y también podés escucharnos ingresando a la web www.radiouniversidad.unlp.edu.ar. En el bloque anterior estábamos hablando de que se realizaron las elecciones en la ciudad de Chaco, en donde Chaco Merece Más se salió y se proclamó ganador, una de las fórmulas ganadoras, con el 55,28% de los votos contra el 42,41% de Vamos Chaco. Tengo en línea a Sebastián López Calendino, que es abogado, subdirector del Observatorio de Estudios Electorales y Políticos Institucionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNLP. Es compañero de nuestra compañera, justamente, María Eugenia Nervi, que hoy no puede venir porque está con la agenda complicada, pero está Sebastián López Calendino. Hola, Sebastián, que estás en Chaco.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo te va? Bien. Bueno, estás ahí en Chaco, Sebastián, cumpliendo el rol de observador.
Exacto. La Junta Electoral de la provincia de Chaco acreditó a 7 observadores de la universidad y hemos estado aquí desde el día miércoles en la noche. En este momento estamos en resistencia justamente por ir a presentar el informe preliminar de observación de la tarea que realizamos en estos días previos a la elección y el día de la elección.
¿Podés adelantarnos algo de cómo va a ser ese informe, en qué va a consistir, cómo fueron las elecciones ayer en la provincia?
Sí, por supuesto. El informe, como siempre lo hacemos, lo vamos a publicar en la página web del Observatorio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales a partir de pasado mañana. Ahora lo vamos a presentar en formato papel y digital al Tribunal Electoral y ya te puedo adelantar algunas de las cosas que se concluyeron, ¿no?, por la tarea de ayer. En principio fue una elección normal, sin inconvenientes. Pues todos tienden a hacer el comparativo, ¿no?, con la provincia de Tucumán. Nosotros tratamos de no hacerlo y decir que, bueno, que en estas elecciones convivieron dos sistemas de votación diferentes. Uh-huh. El sistema que se llama boleta de voto electrónico, que es similar al utilizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se llama boleta única electrónica, y el sistema de boleta única electrónica de la provincia de Salta. En las ciudades de Resistencia, Roque Sáenz Peña, Charata y algunas otras localidades, no con la totalidad de las mesas, sino con algunas. Y el resto, con el sistema de votación tradicional, tal como votamos nosotros los bonaerenses. Uh-huh. Es decir, con el sistema de voto papel. Uh-huh. No hemos detectado grandes anomalías, sino que, bueno, hacemos algún tipo de recomendaciones en cuanto a la mayor capacitación de algunas autoridades.
A ver, te quiero preguntar eso, Sebastián, porque justamente vos decías, ¿no?, lo sucedido en Tucumán había generado cierto temor, y además una campaña, vamos a decirlo de alguna manera, yo lo digo, ¿no?, me hago cargo de lo que digo, pero hubo una campaña como para echar un manto de sospecha sobre lo que iban a hacer las elecciones de Chaco, ¿no? Digo, como una manera de deslegitimar el proceso electoral en la provincia de Chaco también, pero además a nivel nacional como que un sistema que ya no va. Ahora, nosotros lo que decíamos también en ese momento, que si no me equivoco fuiste observador también en Tucumán, ¿no?
Exacto.
Fuiste, sí. Claro, hubo algunas urnas de las 3.700 y pico que tuvieron irregularidades más relacionadas a la falta de información o errores de los presidentes de mesa que a un acto eleccionario fraudulento.
En la provincia de Tucumán, bueno, hablemos de Tucumán entonces.
No, ahora pasamos a Chaco de nuevo, pero a ver, ahí digo, en Tucumán, ¿qué había pasado?
En la provincia de Tucumán nosotros lo que decíamos en el informe, y lo mantenemos obviamente, es que no vimos fraude propiamente dicho. Esto lo que hacíamos saber era que detectábamos algún comportamiento dentro de lo que es el sistema político como alguna práctica clientelar, de la cual no pudimos ver, pero sí pudimos constatar con las conversaciones con electores, y mostrabas, por ejemplo, la entrega de algunos tipos de bolsones, y nos decían que se hacía de todos los partidos, no era de uno,
claro,
en particular.
Claro.
Lo mismo que el tema del acarreo de los votantes. Esto estaban los autos, las motos, inclusive, llevaban y traían votantes, pero de una manera desmedida, es decir, que los únicos camiones, autos y motos que circulaban eran para traer y llevar votantes. Cuestión que no vimos, o si bien lo vemos en la provincia de Buenos Aires, no están identificados con carteles identificatorios de los candidatos, sino que eso sí nos llamó la atención en Tucumán, y esto es lo que pusimos en el informe, y justamente de eso se valió el fallo de la Cámara de Tucumán para tomar como una de las pruebas para anular lo que fueron las elecciones. Y también nosotros decíamos que nosotros, la Cámara Contenciosa de Tucumán, no nos citó a declarar, tampoco nos pidió de manera oficiosa el informe, y hacían referencia a nuestro informe, entre otras de las pruebas documentales acompañadas.
Es muy importante recordar esto, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el fallo de la Corte Suprema de la provincia, que ya da por cerrado el tema Tucumán, ¿no?
Exacto, sí, hay un interesante informe en una de las páginas web, creo que se llama enorsai.com.ar, donde desglosa nuestro informe y concluye que, es cierto, si uno lee nuestro informe de Tucumán, no está enunciada desde el principio hasta el final la palabra fraude. Nosotros hablamos de algún tipo de irregularidad, pero no podemos hacer, no hablamos de fraude.
Claro.
Esto es una información sensible. Nosotros ahora lo que decíamos a partir de que tomó intervención la justicia en Tucumán era de decir, bueno, vamos a esperar qué es lo que dicen los organismos judiciales de acuerdo al sistema,
claro,
al sistema de procedimental que está. Una vez que ahora no pudimos leer en la realidad el fallo de la Corte Tucumana, pero bueno, ahora queda la posibilidad de apelarlo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por medio de un recurso extraordinario federal. Y en el caso de que la admisibilidad del recurso se rechace, el planteo puede ir por queja,
claro,
a la Corte Nacional. Así que nosotros ahora lo que hacemos es, respetuosamente, decimos, bueno, esperamos que es lo que va a resolver
perfecto,
la justicia.
No, yo quería aclarar eso porque ahora están ustedes, con toda esa trayectoria, estuvieron y están justamente en la provincia de Chaco. Entonces es importante decir que el informe que ustedes realizan es un informe muy cuidadoso, digo, es un informe muy cuidadoso incluso en el valor de las palabras que le dan a cada definición, ¿no? Por eso quería comentarlo.
Coincido totalmente con vos, inclusive de conversaciones que tuvimos acá en la provincia del Chaco con la presidenta del Tribunal Electoral chaqueño, con el director nacional electoral, con Alejandro Tulio, decíamos que la valoración de las palabras, la utilización de las palabras de nuestro informe, lo hacemos casi de manera judicial, ¿no? Como si fuera una sentencia, cuidándonos muy bien de los conceptos, de las palabras que utilizamos en el informe para que no se distorsionen. Así que bueno, tratamos siempre de llegar a esta objetividad académica que tenemos y una honestidad intelectual que caracteriza toda la tarea desarrollada desde el nacimiento del observatorio.
Sebastián, entonces ahora, en Chaco, contanos cómo fue tu día de ayer, cómo fueron estas observaciones, qué puedes adelantarnos del informe que se va a elevar sobre las elecciones realizadas ayer, en el que se dio por ganadora Chaco Merece Más.
Bueno, fue muy interesante para nosotros. Yo, por medio de mi forma personal, hicimos más de 700 kilómetros ayer, desde las 4 de la mañana, que salimos para El Impenetrable, donde estuvimos en localidades como Villa Río Bajito, El Espinillo, Castelli, Colonia Aborigen, donde pudimos estar en un lugar como El Espinillo, donde los dos candidatos a intendentes eran caciques de la tribu Cuom. En este sentido, nosotros lo que observamos es que En primer lugar, la gente en estos parajes rurales va a votar muy temprano. Uh-huh. Y esto es bueno porque a las 8 de la mañana todas las mesas estaban abiertas. Y mientras uno va viendo que en las comunidades rurales la presencia de las autoridades de mesa era del 100%. Todos iban a presidir las mesas y la gente ya estaba a las 8 o antes de las 8 de la mañana haciendo fila para entrar a las escuelas.
¿Y eso tiene que ver con una cuestión de costumbre, Sebastián? ¿Porque se levantan siempre muy temprano o porque es una comunidad más chica? ¿Cómo es eso? ¿Pudieron charlar?
Es porque es una zona rural y es muy difícil llegar a los centros de votación. Nos explicaban, hablando con algunos de los votantes, es que se levantaban a las 4 de la mañana para poder llegar al centro de votación. Son caminos de tierra, bueno, por algo se lo llaman impenetrable, ¿no?
Claro, hay
que es difícil llegar, y si llueve, por ejemplo, obviamente no pueden salir y tampoco pueden volver a su casa. Justamente ese día había llovido, pero no en esa zona, así que se pudo votar, y lo que pudimos observar es un gran compromiso ciudadano, que votó una gran cantidad del padrón.
Es un ejemplo, ¿no? Qué buen ejemplo ese, porque muchas veces tiene que ver con también las ganas de participar, de votar, de compromiso ciudadano. Digo, porque en algunos lugares más urbanos, muchas veces hay mesas que no se pueden abrir hasta las 8:30, 9 de la mañana.
Bueno, vos das en el clavo, parece que leíste el informe.
No, te juro que no.
Porque dentro
no, del informe... te voy a decir una cosa, Sebastián. Lo que pasa es que tenemos a tu compañera, María Eugenia Nervi, que nos enseña todo el tiempo estas cosas.
Sí, lo entiendo. El tema es justo das en el clavo, ¿por qué? Porque en nuestro informe lo que decimos es que en los parajes rurales la asistencia de los presidentes de mesa es casi del 100%, es perfecta, y cuando uno se acerca a los centros urbanos, como por ejemplo una de las ciudades importantes fuera de Resistencia, que es Roque Sáenz Peña, ahí empezamos a detectar que la asistencia de los presidentes de mesa es cada vez menor, y mucho menos en Resistencia, es decir que muchos presidentes de mesa que fueron capacitados obligatoriamente en la utilización del sistema de boleta electrónica, no fueron.
Claro.
En una escuela en la que estuvimos escrutando, o sea, estuvimos observando el escrutinio, de 18 mesas, 12 presidentes de mesa no se presentaron. Tuvieron que ser llamados los ciudadanos que se acercaban a votar en primer lugar. Cuestión que las mesas en Resistencia y en las ciudades más grandes, como Roque Sáenz Peña y Charata, abrieron después de las 8:30, 9 de la mañana. Uh-huh. Es tal como dijiste vos.
Uh-huh. Ahora, y en estas mesas que ustedes estuvieron observando, los presidentes de mesa, que se supone que hay una capacitación que además no sé si es como en la provincia de Buenos Aires, que si haces la capacitación también hay un reconocimiento económico, ¿no?, por esa capacitación. ¿Es así en la provincia de Chaco?
Es exactamente igual.
Igual.
Lo que pasa es que acá la capacitación es obligatoria.
Claro, no es opcional.
Pero nos parece a nosotros algo muy positivo para destacar.
Claro. Yo creo
que en la provincia de Buenos Aires debería ser...
obligatoria.
¿No?
Claro.
Debería ser obligatorio y no dejarlo esto a criterio del presidente de mesa.
Claro.
Acá sí, también se les abona un viático establecido. Y bueno, los presidentes tienen que ocurrir igual que acá, ¿no? Igual que uh-huh. la provincia de Buenos Aires, que tiene de la mañana. Pero teniendo en cuenta que en una elección como esta había solo 4 candidatos a gobernadores, entonces cuando vean el informe van a ver que las mesas de votación, los cuartos oscuros eran muy pequeños, había muy poca cantidad de boletas, y esto era mucho más fácil. Si uno los compara con Tucumán, realmente fue una elección muy, muy, muy tranquilo. Y
claro.
A uno le hace pensar que el sistema de acoples de Tucumán es lo que llevó también un poco al desprendimiento de la ciudadanía en cuanto a la aplicación, la aplicación y la utilización de ese sistema electoral.
Claro.
Estas elecciones fueron, les diría que muchísimo más fáciles que las PASO en la provincia de Buenos Aires. Muy
claro.
poca cantidad de boletas, presidentes en las zonas rurales, en el interior de la provincia, capacitados que concurrían, muy buena relación entre los fiscales generales, los apoderados, los partidos políticos, a pesar de que hubo algunas denuncias previas, pero fue una convivencia pacífica en líneas generales, estoy hablando, ¿no?
Uh-huh.
Siempre hay algún tipo de denuncia particular en alguna localidad, pero en líneas generales fue una elección tranquila y sin objeciones.
A ver, lo más importante justamente es eso, que ha sido una elección tranquila, una elección que demostró, más allá de todo lo que se había dicho previamente, de lo que podía significar el temor de elecciones poco transparentes en Chaco, teniendo en cuenta lo que había sucedido en Tucumán, bueno, siempre sirve incluso para mejorar lo que haya que mejorar. Nadie dice que en Tucumán no haya que mejorar cosas, pero eso se hace post elecciones, en todo caso, ¿no? Dentro de los 30 días o 40 días no se puede dejar a una provincia acéfala, porque si el sistema electoral no funcionó, no funcionaba tampoco hace 2 meses, ni 3, ni 4, ni 5, ¿no?
Estoy de acuerdo. Lo que sí vemos también es que es cierto que después de Tucumán nuestro sistema de votación a nivel nacional había sido puesto en jaque. Yo creo todavía que sigue estando en jaque. Ajá. Después de los medios de comunicación y la amplificación de lo que fue el tema Tucumán. Y entiendo que sí, es necesario ahora, después del 10 de diciembre, cuando asuma el nuevo Ajá. Congreso, hacer algún tipo de ajuste en nuestro sistema de votación.
¿Ustedes qué propondrían? ¿Ustedes qué están, qué proponen desde el observatorio?
Bueno, entre una de las medidas que se proponen es la utilización paulatina de algunos medios, como por ejemplo puede ser la boleta única electrónica, de forma paulatina, tal como le está haciendo a la provincia de Chaco. O sea, para mí es un ejemplo, esto uh-huh. lo digo a título personal, no lo aplicaron de golpe en toda la provincia, como sí lo hizo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con éxito. Así que sería interesante hacerlo en forma paulatina, como lo hizo Brasil, el que tiene voto electrónico desde hace más de 15 años, y lo hicieron en paulatinamente. En 10 años le llevó aplicar el voto electrónico en
sería el sistema que utilizó también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El sistema de la boleta única electrónica, exacto, es el sistema que el mismo que utiliza Salta, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ahora Chaco en estas localidades.
Ahora, te hago una pregunta, Sebastián, porque también cuando se usó el voto electrónico o la boleta única electrónica en la provincia de Salta, que no fue en toda Salta, ¿no? Sí, a ver, corregime, creo que fue en algunas localidades.
Hubo una forma gradual de la aplicación.
Claro.
¿No? Primero hacen como Chaco, primero en algunas localidades,
sí,
hasta que llegaron a hacerlo en toda la provincia. Y actualmente, cuando lo aplican en toda la provincia, las personas quedan de izquierda.
Claro. Ahora, pero también es cierto que cuando fueron las elecciones en Salta, la oposición de Romero en ese momento salió a decir que no había habido fraude con las urnas, sino fraude electrónico. A mí me parece que también tiene que ver con una actitud y con un compromiso y con de todos los partidos políticos que además participan. Digo, yo pensaba en Tucumán, ¿no? Digo, vos tenés fiscales, hay 20 fiscales por mesa. No pudiste demostrar una sola urna que tenga un fraude, que vos digas, bueno, esto es representativo del 99,99% de toda la elección. El voto electrónico, también pensaba, ¿no se está dejando en el mundo moderno? Digo, que qué sé yo, ¿no están cuestionando el tema de las máquinas para votar?
Bueno, ahí hay que diferenciar muy bien lo que es voto electrónico de lo que es la boleta única electrónica que se está empezando a aplicar en la República Argentina.
Ajá.
El voto electrónico, es cierto, hay muchos politólogos y muchos periodistas que se llenan la boca hablando de este fallo famoso del Tribunal Constitucional Alemán,
sí,
que dicen que es novedoso, pero ya tiene más de 12 sí. años, sé que la tecnología uh-huh. en 12 años ha cambiado muchísimo, y tampoco nadie lo leyó, es un fallo que tiene 185 carillas.
Claro.
Y el tema es que ya, a ver, coincido con vos en el tema del sistema del voto electrónico, que quizá, no sé si se está dejando de usar, pero por ahí, en algunos países, con un tipo de idiosincrasia uh-huh. diferente, ¿no?, como por ejemplo puede ser el nuestro, no sería bueno utilizarlo, porque uno automáticamente no creería en hacer todo el proceso en forma electrónica. Ajá. El padrón electrónico hasta la votación total en forma electrónica, como se hace en algunos estados de Estados Unidos de América, por Ajá. ejemplo. Ahora bien, los beneficios que vemos nosotros de la aplicación de la boleta única electrónica Ajá. o boleta voto electrónico, como se llama acá en Chaco, el mismo sistema, es que hay que recordar que la boleta queda impresa en papel, se sigue teniendo una urna de cartón y queda la constancia de los votos, que los electores, cada vez que votan en la máquina electrónica, quedan impresos. Claro. El elector puede constatar, ver que lo que votó está impreso en la boleta que va a meter adentro de la urna. Esto es una seguridad importante para el elector. ¿Por qué? Porque da seguridad de que lo que está votando electrónicamente es lo que después se va a contar, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se hace el escrutinio, se abre la urna, se sacan esas boletas, se apoyan en las máquinas y lo va haciendo el escrutinio automáticamente. Uh-huh. La máquina no guarda ningún tipo de información, sino que se utiliza como una impresora, a la vista de todos los fiscales.
Y no está y vamos a aclarar que no está conectada a ningún tipo de ni de sitio web ni nada, y que tiene batería, que tiene una batería propia.
Está conectada a la electricidad, pero tiene dos baterías que duran 12 horas de autonomía. Claro. Se puede cortar la luz y se puede terminar de hacer el escrutinio tranquilamente.
Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por esta información y este adelanto a Darás que Hablar sobre el informe de las elecciones del observatorio en Chaco. Obviamente que estás invitado para cuando vuelvas de la provincia, cuando vuelvas aquí a la ciudad de La Plata, para que nos cuentes más sobre cómo fueron las elecciones aquí en la provincia de Chaco. ¿Te parece?
Bueno, ningún problema. Yo esta noche ya estamos volviendo, todo el equipo de la universidad. Así que mañana me llaman y coordinamos para la...
Y coordinamos, dale. Sebastián, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vos.
Era Sebastián López Calendino, abogado, subdirector del Observatorio de Estudios Electorales y Políticos Institucionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata, quienes estuvieron y está en este momento en la provincia de Chaco porque fueron a ser observadores de...